hay algunas tendencias que son estructurales, digamos, que uno puede ver en diferentes ciudades y que tiene que ver con contextos macroeconómicos, ¿no? No, uno no podría explicar todo por la dinámica solamente de Bariloche. Hay una situación que ya tiene por lo menos 40 años o más, que tiene que ver con la dolarización del mercado inmobiliario. Esto es que los precios inmobiliarios están en dólares, cuando, bueno, la gran, enorme mayoría de la población gana en pesos. Y bueno, esto genera un desfasaje en algunas coyunturas, sobre todo, particularmente importante. Los que, bueno, miramos estos datos, las estadísticas por ahí del mediano o largo plazo, hay un fuerte desfasaje que se dio con la devaluación del año 2002, ¿no? Ahí se armó una brecha muy grande, claro, entre ingresos y precios inmobiliarios, que no se acortó nunca. Hubo obviamente momentos donde el salario por ahí fue ganando un poco de terreno, pero en un contexto de alta inflación y de pérdida de poder adquisitivo, como estamos desde el 2008, bueno, esa brecha está, diría, en uno de los momentos más amplios, ¿no? Entre la diferencia entre lo que uno gana y cuánto, como se suele medir esto, ¿no? Cuántos metros cuadrados uno puede comprar con eso. Claro. Bueno, eso es una cuestión macroeconómica estructural que, bueno, uno lo puede ver en cualquier ciudad de nuestro país. Después, Bariloche obviamente tiene algunas particularidades que básicamente tienen que ver con su carácter de ciudad donde el turismo pesa mucho. Hay mucha discusión sobre cuánto pesa realmente en la economía. Hay estudios de que dan cuenta de que en términos de empleo, por ejemplo, no es tan importante. Se habla de alrededor del 20% entre empleo directo e indirecto. Bueno, ahí se cuesta porque una buena parte del comercio, que en principio no es estrictamente una actividad turística, pero sabemos que hay una parte importante del comercio que está también, la gastronomía también, ni hablar, que está motorizada, digamos, por el turismo. Entonces, bueno, es difícil a veces ver ese cálculo de hasta dónde impacta en términos indirectos el turismo. Pero bueno, las metodologías que usan, ninguna de los datos que hay sobre Bariloche, que son bastante precarios también hay que decir, porque no hay buenas estadísticas, ninguna habla de mucho más del 20% en términos de empleo. Pero sabemos que la actividad económica un poco está traccionada, entre otro, en gran medida por el turismo. Bueno, eso que genera que hay una demanda externa, solemos decir, ¿no? Hay mucha gente que viene a alojarse temporariamente, pero que también viene a por ahí invertir, a comprarse una casa de verano o una casa como una inversión, o invertir, digamos, en alojamientos turísticos de diferente tipo. Y bueno, eso obviamente genera una distorsión en los precios porque no todas las ciudades tienen esa demanda externa y no todas con la preponderancia que tiene Bariloche. Entonces nosotros estamos no solamente compitiendo de alguna manera en el mercado, los que queremos comprar o alquilar una vivienda, no solamente competimos, entre comillas, con el resto de la demanda local, sino que hay una demanda externa además, ¿no? Bueno, esto se ve en muchas ciudades turísticas. La particularidad, otra que tiene Bariloche, es que esto no solamente se ve en áreas centrales, que es lo más común, uno cuando va de visita en general a una ciudad, los que han tenido chance de ganar de viajar, en general uno se queda más vale cerca del centro. Porque bueno, ahí están los principales activos, los atractivos, los servicios, los museos. Pero bueno, Bariloche tiene la particularidad de que uno muchas veces lo que viene a buscar acá es el paisaje, el contacto con cierta naturaleza. Entonces, ¿qué implica esto? Que la demanda externa del turismo no se localiza solamente en áreas centrales, sino que se localiza en áreas hasta periféricas. Entonces, prácticamente todo el ejido de la ciudad está impactado, digamos, por esta demanda externa. Entonces, bueno, hay cuestiones estructurales, macroeconómicas, que son de todo el país, digamos, y hay particularidades de las ciudades turísticas y hay particularidades muy específicas de qué tipo de ciudad turística que es Bariloche, que hace que explique un poco, digamos, la situación que estamos atravesando.
Claro.
Después, sí, perdón.
No, lo escuchamos atentamente, por favor.
No, después sobre esto, obviamente, ahí estamos hablando de los condicionantes, ¿no? Porque es difícil pensar que uno pueda revertir en el corto plazo esto que te estoy diciendo. La cuestión macroeconómica, la ciudad no tiene nada para hacer. La demanda externa de una ciudad turística, un poco tampoco. Estas particularidades de que uno demanda alojamiento turístico prácticamente en todo el ejido y sobre todo en áreas más periféricas, también es un dato medio estructural de qué tipo de turismo tiene Bariloche. La pregunta ahí tiene que ver con qué hace el Estado, qué tipo de políticas públicas puede implementar digamos, para tratar de paliar, contrarrestar o compensar un poco esto, porque bueno, el municipio obviamente se tiene que ocupar de que el turismo como actividad económica importante funcione y funcione bien, y bueno, en principio nadie estaría en desacuerdo con eso, pero sobre todo tiene que velar porque la gente tenga acceso a los servicios, acceso a la vivienda, acceso a un lote social, y bueno, eso es lo que vos bien decías al principio, lo que muestra Bariloche con mucha crudeza, un colapso total. Entonces, una actividad turística en auge, gracias a algunas políticas. Nosotros estamos empezando a estudiar ahora el impacto local del previaje, próximamente vamos a estar pudiendo ahí difundir algunos resultados. Entonces, un auge turístico muy fuerte, pero por el otro lado, una ciudad que no acompañó con los servicios, no acompañó con las inversiones, no acompañó, digamos, con una política habitacional. Entonces, bueno, está realmente colapsada, como vos bien decías hace un rato.
Sí, usted señalaba, ¿no?, esto que es muy importante, el acceso a la posibilidad de comprarse. Muchos de nosotros en el siglo pasado, con un crédito del banco hipotecario, había algunas opciones y podíamos llegar, no nos sobraba la plata y podíamos llegar. Después se hizo imposible. ¿Cómo se puede recomponer la posibilidad del acceso a una vivienda a través de créditos y demás? Y si se puede, yo creo que no, creo que la mejor forma de regular son el procrear muchas. Recién escuchábamos al presidente de la Nación, 104.000 viviendas en su gestión. ¿No alcanza? No, obviamente que no alcanza. Bariloche no ha licitado absolutamente nada, no hay lotes solidarios, no ha habido ninguna política, porque se puede acceder. En muchísimas provincias no resuelven las cuestiones, pero han tenido una agresiva política de construcción de viviendas, de barrios.
Sí, ahí tenés básicamente dos líneas, que es lo que uno ve en todas las ciudades. Por un lado, los institutos de vivienda provinciales, que se nutren de diferentes programas, por ejemplo, el Fondo Nacional de la Vivienda, que es un fondo que se fue creado en la década del 70, que hoy se nutre básicamente del impuesto a los combustibles, y donde uno ve ahí un rezago bastante grande en Río Negro, y después, obviamente, las provincias complementan esos ingresos que seguramente no alcanzan con ingresos propios. Bueno, creo que ahí está el principal déficit de la provincia. La provincia prácticamente no aporta recursos propios a ese IPPB. De hecho, el presupuesto para este año incluso empezaba a mostrar una retracción de ese presupuesto. Pero además, cuando uno lo mira cómo impacta en la provincia, bueno, el IPPB en Bariloche está terminando recién esas famosas viviendas del techo digno que se licitaron en 2014, que Genuso decidió rescindir el contrato por alguna irregularidad que encontró, bueno, esa plata que estaba asignada a vivienda y se gastó en sueldos y que no se había logrado recomponer. Bueno, rescindió el contrato, se lo pasó a provincia hasta que la provincia volvió a licitar. Bueno, ya vamos casi 9 años y todas esas viviendas todavía no se han terminado. Entonces, la verdad que el IPPB muestra un rezago muy fuerte, en particular en Bariloche, en construcción de viviendas sociales. Ahora, la otra política que en general hacen los municipios, que es la política más estratégica que uno ve en los últimos años, tiene que ver con la producción de suelo urbano, de lotes con servicios, básicamente. Uh-huh. Entendiendo que estamos en un contexto donde es difícil por ahí avanzar en una inversión masiva en viviendas sociales, entonces uno dice, bueno, facilitemos el lote con servicios, lotes sociales, y que en todo caso después se ve si uno puede acompañar a la familia con un crédito hipotecario, que en general dependen de gobiernos nacionales, difícil con gobierno provincial o municipal de créditos hipotecarios. Hay algunas experiencias, como en General Roca, de créditos hipotecarios municipales, pero bueno, no es lo más común, pero sí poder acompañar a las familias, por ejemplo, van a acceder a un lote con servicios. Y ahí no solo es el esfuerzo del municipio, sino que hay planes hasta nacionales, está el Plan Nacional de Suelo Urbano, está la Secretaría de Integración Sociourbana, que también financia producción de lotes sociales. Hay una línea del Ministerio de Obras Públicas que estos años también financió lotes sociales, e incluso hay una ley que sacó en el contexto de la pandemia, cuando había un montón de ocupaciones, no sé si recuerdan, en la provincia. Bueno, sacó una ley que creo que fue una de las cosas buenas que ha hecho la gestión de Arabella Carrera, que fue la ley de suelo urbano, que es una ley que financia también lotes sociales. ¿Cuál es el problema con todos estos programas que estoy contando? Que los municipios tienen que aportar la tierra. Entonces el municipio va con una tierra bruta, sin urbanizar, y le dice, programa Plan Nacional de Suelo Urbano, Secretaría de Integración Sociourbana, Plan Argentina ACE o Suelo Urbano de Río Negro, bueno, financiame las obras de infraestructura para esta tierra. pero bueno, el municipio se tiene que ocupar de conseguir la tierra. Lo que no hace el municipio de Bariloche ya hace muchos años es gestionar bien la tierra, digamos, la propia, la fiscal, y si no tiene, sentarse a negociar con los privados cómo hace para conseguir tierra con diferentes instrumentos que hay, que puede ser desde la expropiación hasta la recuperación de plusvalía, hasta aplicar, digamos, impuestos a la tierra ociosa, que son todos instrumentos que existen en Bariloche, pero que la gestión actual, digamos, por una decisión básicamente política, no aplica prácticamente en ningún caso y se sienta a esperar a ver qué hacen los privados y a ver si en esa acción de los privados puede conseguir algún pedazo de tierra para urbanizar, cosa que no viene sucediendo en los últimos años.
Bien, Tomás, y con respecto a la infraestructura y al crecimiento de nuestra ciudad, ¿se piensa en esto, se trabaja en pos de esto, o es algo que nadie tiene en cuenta y la ciudad sigue creciendo como puede?
No, mira, hay previsiones en términos de planes directores, por ejemplo, plan director de agua, plan director de cloacas, están. Lo que pasa que son dos etapas. Uno, planificar, que en eso la verdad que Bariloche siempre se dice que no tiene planificación. Yo siempre aclaro, o para mí, desde mi punto de vista, no es tanto un problema de no planificación, sino que vos una vez que haces el plan lo tenés que ejecutar. No tenés que gestionar los recursos y la implementación de ese plan para que se materialice, si no es un dibujo lindo. Entonces hay planes directores de las obras de infraestructura, lo que pasa es que no se han hecho las gestiones, esto no le cabe sobre la gestión de Genuso, son muy demoradas las gestiones para conseguir esos fondos, ¿no? Y ahí yo creo que el gran déficit es de la provincia, históricamente, que no prioriza en lo más mínimo, digamos, a Bariloche en su plan de inversiones. Entonces Bariloche queda básicamente dependiente de financiamiento nacional. Y bueno, la nación tiene más de casi 2.000 municipios para atender en todo el país, bastante invierte en Bariloche, pero esto lo digo históricamente, no estoy hablando ni siquiera de estas gestiones actuales. Digamos, bastante ha invertido en Bariloche históricamente. Me parece que ahí el gran déficit en términos de inversión en infraestructura es de la provincia. La provincia prácticamente no invierte en mejorar la red de agua potable, ni la de tendido eléctrico, ni la de cloacas. Son todos financiamientos nacionales. El colector costanero que estamos viendo, la ampliación de la planta en su momento. Ahora, por suerte, se licitó la segunda línea de alta tensión. Vamos a ver cuánto tiempo está lista Alipiva. Bueno, todas las obras de infraestructura, digamos, fuertes, importantes, de escala ciudad, las hace la nación. Y la verdad que no hay ninguna necesidad para que esto sea así. Porque la provincia también es un actor fuerte y algunos de esos servicios, además, están regulados y dependen de la provincia, como puede ser el agua potable, pero también la electricidad, que es una empresa privada, pero la regula el ENRE. Entonces, ahí me parece que el gran déficit no es tanto de planificación, sino de gestionar esos recursos. Y ahí me parece que el gran ausente es la provincia de Río Negro.
Guevara, nos queda un minutito. Usted hablaba de obras. Hay muchas obras que se han bajado y hay vecinos de distintos barrios que reclaman la ejecución y de pronto se develó que la plata había llegado para numerosas obras o para varias obras y se han subejecutado o no se han ejecutado directamente. La plata está. También hay una cuestión De manejo discrecional de fondos, ¿no?
Sí, eso en particular son con las obras que financia el Fondo de Integración Sociourbana, que lo gestiona la Secretaría de Integración Sociourbana, que son los barrios populares que se conocen, el RENAVAP, que hay alrededor de 30 en Bariloche, y que se hicieron algunos convenios de obras muy pequeñas, la verdad, salvo Alunruca, que lo va a gestionar la provincia, con Transener, el resto de las obras son muy chiquitas, que son las obras que el municipio ya tenía los proyectos técnicos, y la verdad que es increíble porque el FISU, al ser un fideicomiso, es muy ágil en términos de cómo ejecuta esos fondos, y bueno, todos los fondos fueron girados en tiempo y forma, y las demoras que está mostrando el municipio en ejecutar esas obras, que insisto, son obras pequeñas y de baja complejidad, extender una red de gas, extender una red de agua potable, o sea, nada del otro mundo. Bueno, la verdad que la incapacidad que está mostrando en ejecutar esos fondos, yo creo que más que de la incapacidad muestra la prioridad. Me parece no es una prioridad para esta gestión mejorar, digamos, las condiciones de vida en algunos barrios y para algunos sectores sociales, claramente. Entonces, bueno, se dedica a otras cosas, como bien sabemos. Lo que pasa es que son fondos públicos, fondos nacionales, y que deberían estar ya las obras entregadas y la gente disfrutando esos servicios. Y bueno, lamentablemente no lo estamos pudiendo ver.